Amparo.
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 Alegre, competitiva, enojona.
Sos una gran cocinera, de verdad.
¡Qué combinación! ¡Madre mía!
Este vino que está tan rico.
Falafel, falafel, falfaf.
Sabor. Eso es lo que tenía, sabor.
Amparo.
Eso le da, validad, validad, validad.
Sabor.
Chaca, 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 chaca.
Amparo.
Ojalá que salga rico.
Sabor. Sabor.
Regálame un momento solo para hablarte. Ya sé, no me conoces, vine a presentarme.
Esto mata, Luciano Pereira.
¿No conocías esta faceta de Luciano Pereira? Media
pachanguera.
¿Pachanguera? ¿Qué onda, Luciano?
¿Cómo es que
Luciano
dicen
Pereira?
Que me quiera como tú, no sé cuánto, ¿no?
Ah, me encanta la onda de Luciano Pereira para recibir Amparo.
A mi tocayo, Pereira. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo les va tanto tiempo? Las extrañé mucho, mucho.
Te extrañamos, verdad, Amparo, la verdad.
Yo también, porque he tenido tantas cosas que no he tenido tiempo ni de vivir. Pero aquí estoy nuevamente. Surgí de esta vida loca que llevo. ¿Y ustedes cómo andan?
Bien, bárbaro.
¿Cuál es la consigna de hoy?
Yo lo que quiero que Paula me haga en la tanda, ¿viste que pasaban la cortina de taquito?
Sí.
Que me haga ese. El E más agudo que escuché en mi vida, te diré.
Que es tipo, ¿qué? ¿What?
Bueno,
La consigna de la jornada.
¿Qué tendría que tener un trabajo para que sea ideal?
Tu trabajo para que sea ideal. O sea, tu trabajo.
Sí. Pocas horas, mucho sueldo. Trabajar de. ¿Sabes qué estaba pensando?
Pues, coincidís con Andrea Pérez, que nos escribió por Twitter. Pocas horas con buen sueldo, pero sobre todo un buen ambiente laboral, que te dé ganas de ir a trabajar, como acá, que te encanta venir.
Sí, bueno, eso es muy cierto, aparte acá hay buena onda. me gustaría que sea de martes a viernes, porque vos venís de un fin de semana, ¿no? Donde venís descansado.
Los lunes está bueno, debería ser fin de semana.
Para mí los domingos a las 7 de la tarde ya son lunes.
Buena propuesta lo del lunes libre.
Martes. El lunes pensé en ir a trabajar el martes, pero como el miércoles vi que el jueves podía llover, el viernes me dije, ¿para qué voy a trabajar el sábado si el domingo es fiesta?
Ya está. ¡Opa! ¡Qué bueno que estás!
Ay, gracias, papi, por enseñarme esas cosas de pequeño.
Por eso vos los domingos no los trabajás.
Mira, yo mi vida entera trabajé los fines de semana, te voy a decir. Sí.
Bueno, así que, Amparo, mucha plata, pocas horas.
Para... ¿Qué estás haciendo?
No, mucha plata, pocas horas y fin de semana extendido.
Ah, sí, que arranque el martes a viernes, porque vos el viernes, por ejemplo, trabajás, el lunes no trabajás, venís del sábado, domingo, lunes, el martes arrancás con todo. Y si te vas de parranda, imagínate.
Claro. Tenés el lunes para recuperarte.
Por supuesto.
Hay veces que hacen falta dos días, por eso, domingo y lunes, ¿viste? Por eso.
¿Sabés qué influye? Eso es la edad.
Obvio.
Porque antes teníamos 18 años y con un par de horitas durmiendo ya nos recuperábamos.
Pero aparte salías tipo jueves, viernes, sábado y el domingo 3 de la tarde impeca,
un
¿no?
Un día, una semana necesito. Lo digo en serio.
Por eso
qué
exagerada.
Ah, queda una semana.
Ah, pero tienen que chupar lindo para una semana.
¡No!
Claro.
A veces con poco, ya nos arruinamos. Tenemos 2 o 3 días para volver a recuperarnos.
Ah, no, yo tengo más aguante, como una semana.
No sé, bueno, para, ¿querés comentar algo de Masterchef?
Sí, ¿lo han visto ustedes?
No.
Sí, la verdad que... Sí, más o menos. Bueno. Bueno, ayer se fue uno de los más, entre comillas, odiados de Twitter, que fue Alfonso, porque de verdad, para los que somos tuiteros, ¿ustedes son tuiteras?
Yo soy retuitera,
¿sí?
Porque solo retuiteo.
Ah, solo no publicás, retuiteas.
Sí, yo estoy en la misma línea.
Bueno, para la gente que usa mucho el tweet, fue trending topic porque la gente no lo quería mucho por su forma de ser y, bueno, esa forma, él decía que había sido militar, había trabajado para Perú, pero en la militancia, ¿se dice militancia?
Sí, o, militancia.
Bueno, en la Fuerza Aérea, no me acuerdo, así que... Entonces él estaba siempre acostumbrado a que le griten, a que le dieran órdenes y él callarse. Y esta vez hizo lo mismo, pero la gente, una vez que hacían los testimonios, ahí él hablaba. Entonces era como que era una controversia de lo que decían enfrente de los jueces. lo que él pensaba luego. Entonces la gente lo mataba en Twitter. Ah. Y ayer tuvieron, la primera prueba de los participantes fueron al Museo y el Parque Fernando García, en el barrio de Carrasco, que alberga una de las colecciones más grandes de carruajes de toda América, y donde además que está el campo de escuela de Scoutboy, ¿tá? Del Uruguay. Allí Diego los esperó y el desafío era cocinar con una de las marcas, con una salsa y postre para 100 personas, ¿está? Tenía que hacer un mousse. Y los comensales iban a hacer los scouts hoy, obvio, ¿no? Tenían 90 minutos para hacer esto, pero al llegar tenían que hacer dos grupos, como siempre, rojo y azul. Y por decisión de los jurados, los dos peores platos, que fue el de Alfonso de la lunes pasado y el de Emiliano, que está batiendo récord de ser los peores platos de lo que arrancó el programa hasta ahora, que fue lo que hizo los muy feos platos, fue el capitán. Es como que le dieron una segunda oportunidad para reivindicarse. Bueno, resulta que gana el equipo de Emiliano. Gana el equipo de Emiliano, el de Alfonso. Alfonso se va a eliminación. Y ahí les toca trabajar con frutas nativas. Guayabo.
Que acá vino la especialista, la chef.
Mariana.
Sí, Mariana. Que vino a hablar de los frutos nativos y bueno, de toda la investigación que ella realizó. Y tiene unos cultivos impresionantes. Tiene un libro. Sí. Y además ella vive en una chácara que tiene todos cultivos de frutos nativos.
Ella fue la invitada del desafío de la prueba de ayer. Y quiero también resaltar que Vanessa no pudo estar en la prueba de equipos, entonces pasó directamente a eliminación y quedó en el equipo azul, entre comillas, digamos, que fue el perdedor. Tuvieron que cocinar con arroz amarillo, butiá, arroz rojo y guayabo. Que yo tuiteé, gracias a mi estilo, que yo hubiese hecho una caña con butiá, porque la verdad que creo que no.
Pero qué importante.
¿Hubiese sido
que también,
bien?
Obvio.
Qué importante que un programa de televisión popular toque estos temas, porque realmente los frutos nativos están totalmente ninguneados, desaparecidos. Sí. La gente no sabe ni qué son, nunca los probamos. Y es algo que es de nuestra tierra.
Es verdad, y nosotros...
Y abunda.
Sí, y
silvestre.
Una de las participantes tiene un árbol de guayabo. Entonces conocía el fruto y lo usó en su estado natural. Y inclusive le hizo una salsa. Pero Alfonso, que fue el eliminado de ayer, el peruano, hizo un lomo mechado con unas papas que Logan le preguntó. Esta papa la hiciste al horno, eso me causó mucha gracia. Le dijo, sí, al horno apagado. Le digo, pero estaban crudas. Entonces, fue muy gracioso. El lomo estaba repasado, no estaba en el punto. Y las papas estaban crudas. Y él no me acuerdo si le tocó el guayabo.
¿Y cuál fue el mejor plato?
El mejor plato fue el de la chica de Carrasco, que no me acuerdo el nombre. Porque viste que al ser nuevo...
Ah, la señora.
La señora, te cuesta...
Qué impresionante cómo ya, solo en lo que está hablando Amparo, te das cuenta cómo uno ya encasilla a las personas, sí, ¿viste? A los personajes del programa.
Sí, sí, sí. Porque uno
no te acordás del nombre, pero sí el perfil, ¿viste?
Sí, claro. Es la Cristina del Uno, en los grupos hablamos que es la Cristina del Uno, ¿viste? Creo que cada una del tres tiene una semejanza con los del Uno, ¿no?
Mira.
Después, bueno, se fue Alfonso y se fue bien. Sí, la verdad que hubo, creo que, bueno, después hubo una gran pelea entre Vanessa y entre los jurados que le discutía y Diego le dijo, epa, epa, epa. Acá no te venimos a pelear, acá no venimos a discutir, acá es una competencia, así que bajar las revoluciones, seguí adelante. Y ella llorando, muy llorando, le decía, bueno, pero siento que me atacan. No, acá nadie te ataca, acá venís a aprender. Entonces como que le hice una parada de carro, que si eso no es una parada de carro, yo me bajo en esta, como dicen, ¿no? Bueno.
Así que subiendo un poquito el tono. Y pará, ¿y el col rosado este o kale?
Kale. Col rizado.
Ah, col rizado. Rizo. No es rosado.
No, rizado. Rizado. Es una col rizado.
Entonces, creo que entendimos cualquier cosa. Pará. ¿Esto se utilizó alguna vez en Masterchef?
Se utilizó.
No, kale es como una hoja, ¿verdad? Que está como muy de moda. Sí.
Perdón, le escribí mal yo a la productora. Le puse rosado porque el corrector acá te corrige las palabras.
Ah,
y era col rosado, ok.
Pero buscamos col rosado y apareció una cosa ahí.
Mala mía. Era col... ¿Eh?
El claro. Pollo colorado era el col rosado.
Pero yo quería hablar del kale o del col rizado, que fue el que se utilizó la prueba anterior de Masterchef, que nosotros no estamos mucho acostumbrados a comerlo.
¿Cómo es el sabor? ¿Es medio fuerte?
Es como el repollo. No.
Es como el repollo.
Inclusive, mira, este es un vegetal que viene de la familia de los coles. De hecho, constituye un col rizado, que no hace mucho tiempo atrás se le daba de comer a los animales. Ah. Imagínate, tiene una cantidad de fuentes de valor calórico y ahora lo adoptamos nosotros, que también somos animales, ¿no? Entre comillas.
Sí, obvio.
Bueno, tiene magnesio, potasio, zinc, minerales y tiene 3% de fibra. Contiene vitaminas A, E y C, A y K.
O sea que está buenísimo.
Sí, por supuesto.
Pero ¿y en qué podés? ¿Como el repollo lo podés utilizar con las mismas cosas?
Tengo 7 maneras de cocinarlo, ¿está?
¿7 maneras de cocinarlo?
Para, una cosa para comentar. ¿Se consigue con facilidad?
Sí, ahora sí.
¿Y es muy caro?
No sabría decirte porque creo que porque viste que vos cuando compras cuarto repollo que te vale 20 pesos, 24, esto es lo mismo porque es de la misma familia.
Ah, okay, bien.
Viene como si el formato de la espinaca.
No se suben al carro porque está de moda.
No, ahora. Pero viste que No,
pregunto, porque hay veces que pasa también.
Totalmente.
¿No? Alguna hojita que era re normal se pone de moda.
La palta
y
me tiene indignada. Igual,
para
que conseguí la feria 3x50.
Traeme.
¿En serio?
De la palta uruguaya grandota, así.
¡Qué rico!
Madura divina, está. Del desayuno lo como mucho, me encanta.
A mí me encanta la palta, pasa que es carísimo.
Bueno, 3x50 sí, enormes.
¿En qué feria?
En la feria de casa, no sé,
puse. Te voy a dar 100 y me traes 6. Porque la verdad a mí me gusta mucho.
Claro, aparte es esos alimentos como que son un poco adictivos, que empezás a encontrarle el gustito en el paladar. Y después viste que todo.
A mí en el desayuno me encanta. Sí, la hago con un poquito de sal, aceite de oliva y con tostaditas.
Sí, para como manteca, ¿no?
No, es espectacular. Queda buenísimo. Tremendo alimento.
Y cualquier ensalada, palta, tomate, ya está. Para acompañar lo que sea. Es espectacular.
Sí. Sí. No sé qué.
Bueno, dale, vamos.
Ella estaba distraída con algo. Claro, pobre. Es que a veces, viste que la palta un poco también es pesada y te puede pasar que te revuelva un poquito. Sí. Entonces estaba acordándose de ese. Me hace la seña como que a veces puede ser si te pasas mucho. No es para comer todo el tiempo.
No, y tiene mucha caloría la palta, ¿no? O sea, es un fruto que tiene mucha caloría, que es con que si lo haces con aceite es pesadito, no es una cosa liviana. No,
para nada.
¿Tá? Pero sí tiene muchas propiedades, en realidad es buenísima la palta.
Antioxidante. Y el col rosado, decías que tiene pila de vitaminas y todo, pero también hay gente que el repollo no le cae muy fácil.
No le cae muy fácil y comí en esta oportunidad, comí el domingo, el sábado comí... Me fui un segundo.
Vamos a darle unos minutitos a Amparo, que sí. Se siente un poco revuelta del estómago, Amparo.
Claro, está un poco mareadita, así que tranqui, Amparo. Vos sí. Tranqui, vení, dame que yo voy a seguir yo con el
Amparo,
tema.
Amparo, escúchame, te pasás hablando de comida. ¿Cómo no? El cerebro ya se revuelve al final.
Bueno, ¿cómo
cosa?
Podemos cocinar? Yo voy a seguir y vos cuando te sientas mejor yo te paso la posta, ¿está? Vos quedás, recuperate. ¿Cómo podemos cocinar entonces?
Las 7 maneras.
Las 7 maneras de cocinar esta hoja que está haciendo furor en el mundo. Una es con ajo picado. ¿Cómo tenés que hacer? Añadís 2 cucharas de ajo picado al aceite caliente, lo revolvés con una espátula sin dejar de mover para evitar que se queme, lo seguís cocinando durante 20 segundos hasta que el ajo empiece a cambiar de color. Había una receta muy parecida con el tema del repollo, que es una receta media china, que yo la he hecho. El ajo lo freís,
lo saltás ahí,
con el repollo bien finito. Queda
buenísimo, ¿no? Bueno, es que acá dicen, viste, las maneras de cocinar el kale es salteada, por ejemplo, es eso, es ahí va, saltear o frito también, un manojo grande de col con una cucharada de sal, 5 rebanadas de tocino, bueno, le podés ir aplicando, pero la verdad que por lo que dice acá es un alimento súper fácil de hacer. Y yo recuerdo en la sopa de verduras, por ejemplo, de poner el repollo bien cortadito, bien finito.
¡Ay, qué riquísimo!
Lo metés adentro del caldo y se hace rápido y queda espectacular también. Esto que le vamos a preguntar a Amparo después si para sopa de verdura también puede servir.
Sí, acá hay otra que es interesante, que es otra forma de cocinar, que es al horno, tipo niño envuelto.
Ah, claro, como si fuera...
Como cuando haces con los repollos. Viste que la hoja de repollo
la usás para
hacer
el niño envuelto. Lo mismo.
A mí me encanta eso.
Queda riquísimo.
Bueno, o se puede hacer la cacerola también.
Claro, para salir un poco de la harina usás la hoja de repollo como niño envuelto, queda buenísimo. Y si no, el relleno, por ejemplo, de los tacos, como sustento del relleno, como si fuera, en vez de arroz, ponerle las, el repollo así finito, queda espectacular para lo que son los tacos mexicanos.
Es ver, mira, nunca lo había probado así.
¿No? El, como que la base sea repollo.
No,
queda nunca. Buenísimo. ¿Sabes dónde hacen los masticables de la ronda, que son muy conocidos? Paute aquí. Hacen masticables vegetarianos con la base de repollo. Y queda espectacular. Yo lo he hecho, por ejemplo, cortar el repollo bien finito, con también tiritas de morrón y de cebolla para hacer como el primer sofrito así, y adentro de eso ponerle el pollo, lo que sea que vaya a ser de relleno para los tacos, y queda espectacular.
Está bueno, y además también se puede usar, me imagino, como una hoja fresca para una ensalada.
Sí,
también. Debe quedar muy buena, ¿no?
Se puede comer en crudo con ensalada.
Bien, como tipo mezclado con lechuga. ¿Vieron que hay unos mix que están buenísimos, sí, que vienen de hoja verde?
Pero viste, sí, por ejemplo, si lo asociamos con el repollo crudo, es como medio duranga el repollo crudo.
Pero si lo cortás bien finito y lo condimentás para que vaya desprendiendo los jugos y se tiernice un poco, es muy
ahí,
rico.
Claro, tiene que tiernizarse un poquito.
Sí,
igual.
Sí, sí.
Ese repollo y... que parece...
Y ya plaza. Comentamos el de ajo, que está buenísimo. Ay, tipo salteadito así con ajo, está bárbaro.
Sí,
yo les decía que yo hago el repollo así salteado con ajo.
¿Lo haces así?
Sí.
En como si fuera una
finito,
ensalada.
Sí, con ajo, tipo en la sartén.
Esta se puede comer caliente o a temperatura ambiente, porque es lo mismo. O sea, como un acompañamiento lo puedes comer después en unas brusquetas. Arriba,
ah,
y es muy rico.
Con las, y vos probaste el esto de, bueno, no sé, este col rosado, el rizado o el kale, pero el repollo como base principal de un taco, de relleno,
sí,
de taco, queda buenísimo.
No sé qué, según los condimentos, yo le morrón,
cebolla, morrón, pollo,
tomate,
después,
sí.
Bueno, si lo haces vegetariano, bastoncito de zanahoria, de todo, que
sí,
queda,
sí,
buenísimo toda esa mezcla.
Y qué sano, que es, qué rico. Ay, me dan ganas de cocinar los niños envueltos con repollo.
Sí, ah, no. Hoy tenés cena, Paula, ya sí. Pronta.
Mira, se va a comer.
Bueno, Amparito, bueno, linda, que te mejores,
bueno,
que te
gracias.
Sientas mejor. Está un poquito indispuesta, Amparo, pero
es
ya...
Pero ya me mejoré, ya todo pasa en esta vida.
Un aparte, poquito de agua y ya está.
Hay
es
indisposiciones
verdad.
Como alegres y otras más molestas, entonces bueno. Estamos transitando
gracias.
Alegres, es mejor.
Mejor. Muchas gracias. Nos vemos el martes, si Dios quiere.
Nos vemos el martes que viene. Si querés, quédate porque ya viene Pablo Molinari. No sé si lo seguís por las redes sociales. La rompe con los videos que hace de stand-up. En realidad, ese, yo que sé, en diferentes situaciones, cómo actuarían las diferentes personalidades.
Es
ese tipo de videos son súper divertidos.
Es espectacular.
¿No?
Vi uno el que enseña a manejar, me morí.
Yo vi el del ascensor, ¿viste? Entonces ahí tenés, ¿viste?
Sí.
El paranoico, el ansioso, el que se acomoda.
Bueno, imagínate. Y además me encantan esos contrasentidos que hace en el propio discurso. O sea, el que enseña a manejar, que de repente está diciendo una cosa, no, porque vos no sé qué, y le salta la térmica, ¿viste? Eso es buenísimo. Después vamos a estar comentando brevemente también lo que nos quedó colgado hoy de Novik, que estaban las tendencias, la mencionamos.
Harvard estuvo mirando nuestro país gracias a Edgardo Novik.
La Universidad de Harvard está analizando el ascenso político de Novik, que fue como una figura que salió de afuera de lo que ellos le llaman el establishment, o sea, alguien que venga como de cuna política, ¿no?
Claro, él es, todos sabemos que viene del ámbito empresarial, es muy exitoso a nivel empresarial, y bueno, también es objeto de estudio porque el objetivo tal vez es el mismo, económico seguro que no es, porque creo que hasta Novik ha puesto mucha plata en la política.
No, que no está en política persiguiendo un objetivo económico, sin duda.
Obviamente que tiene que ver con un tema de poder, habrá que ver si detrás hay una vocación social, ¿no? Como debería ser la buena política, o hay una necesidad de poder también.
Lo cierto es que tres profesores de la Universidad de Harvard quisieron tomar al líder del Partido de la Gente como ejemplo de una persona que tiene todos los ingredientes que no pueden faltar en un guión cinematográfico. El hombre que salió de un barrio humilde, que fue feriante con solo 14 años, que abandonó la facultad para dedicarse de lleno a su propio emprendimiento de indumentaria, que construyó un shopping y un mini imperio empresarial, y que a la edad que otros se jubilan decidió dedicarse a la política por fuera de los partidos tradicionales.
Y todos... que tiene los hijos futbolistas.
Sí,
la remataría así también.
Todos estos ingredientes hacen de Novik un caso de estudio para la Universidad de Harvard. Y yo lo que comentaba es que para mí, yendo más allá incluso, Uruguay es un caso de estudio. Porque Uruguay es un pequeño laboratorio de muchos experimentos de los que hemos sido testigos. Y realmente funcionamos como un mini mercado para probar.
Bueno, hay mucha gente en Twitter indignada con esto de Novik. Y mucha gente a favor. Imagínate que te mates estudiando, que tus padres gasten fortunas en una educación universitaria y vos tengas clases sobre Novik, comenta acá un Twitter. Hay un estudio sobre Novik en Harvard.
Bueno, este ya se zarpó, no lo voy a hacer.
No, no, hay algunos que hay que verlos primero. Mírate, Matías de Cerrito, te está mandando un beso. Mejórate, Amparo, sos una grande. Ay, te Matito, dice.
Gracias,
Matías, que siempre pide saludos de todos. Así sí. Que bueno, que se mejore, Amparo. Los tweets, los invitamos a que los lean por su cuenta, claro. Los tweets con respecto.
Hay algunos que no hay necesidad de decirlos al aire.
Ahí está. Bueno, nos vamos a una tanda ahora escuchando la cumbia de los aburridos de Calle 13.